En este juego, todas las piezas tienen su papel y su misión. Algunos buscan imponer el mate y otros el equilibrio de las tablas. La multipolaridad. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica. El proyecto de ley que pretendía destinar más de 61 mil millones de dólares a Ucrania en concepto de ayudas no consiguió este miércoles suficientes votos en el Senado de Estados Unidos, por lo cual quedó bloqueado. Con 49 votos a favor y 51 en contra, la propuesta no superó el umbral de los 60 votos necesarios para su posterior consideración. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto estar nuevamente en Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Mariano, a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, el proyecto rechazado con un total de 110.500 millones de dólares contemplaba financiamientos adicionales para Ucrania e Israel, así como la prestación de asistencia humanitaria en Gaza y Cisjordania e inversiones en la base industrial de Estados Unidos para aumentar la producción de armas y municiones. También incluía fondos para el Indo-Pacífico, asuntos fronterizos y la lucha contra el tráfico de fentanilo. Los senadores republicanos rechazaron la iniciativa por no incluir las reformas migratorias, argumentando que la seguridad fronteriza estadounidense también requiere financiación. Pero no sé si estarás de acuerdo, Mariano. Yo creo que lo que más impacta en esta decisión, en esta votación, no es mucho el tema de los fondos para el Indo-Pacífico, asuntos fronterizos y la lucha contra el tráfico de fentanilo, sino se centra en el tema de Ucrania, ¿no? Porque esto puede tener consecuencias que son indeseables, se podría decir, para Estados Unidos y el occidente colectivo en general.
Sí, evidentemente lo que demuestra esta decisión de los senadores, básicamente republicanos, refleja el problema interno actual en Estados Unidos, que tiene un origen económico, porque la situación estadounidense económica, sobre todo hacia el interior, es una situación que está en crisis, hay un inicio de recesión, ahí sigue la tendencia inflacionaria, hay muchos problemas con los créditos, las centrales de los trabajadores están reclamando y el pueblo en general, y entonces aparece la idea lógica, por otra parte, de que no se puede estar gastando miles de millones de dólares en cuestiones externas sobre las que no se tiene muy claro tampoco cuál va a ser el fin definitivo de esos fondos y para qué realmente se están realizando estas ayudas. Y por lo tanto, bueno, el rechazo no es simplemente una pelea interna entre políticos o una discusión entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sino que está reflejando una tensión interna social muy clara, muy grande, que incluso es la que le está dando a Trump posibilidades de ganar las elecciones en el próximo proceso electoral, ¿no? Yo creo que la cosa viene por ahí y sí, efectivamente, esto de que se necesita inversión con respecto al tema de la inmigración está señalando indirectamente que se necesitan inversiones respecto de cuestiones internas de Estados Unidos y no cuestiones internacionales, ¿no?
Mariano, la cuestión es que todo esto, digamos, ya se sabía, porque los legisladores republicanos llevaban semanas advirtiendo que no votarían a favor de la moción si no se incluía una solución satisfactoria para resolver el problema fronterizo. Todo se más o menos encaminó el martes, cuando las esperanzas de que el proyecto de ley fuese aprobado se desvanecieron durante el martes en una reunión clasificada de senadores. Entre gritos fue la cosa, ¿no? Las exigencias de los republicanos sobre la necesidad de reducir el flujo de migrantes ilegales que cruzan su frontera desde México volvieron a convertirse en la piedra que trababa todo, pero asimismo la reunión del martes transcurrió sin la participación que supuestamente iba a ocurrir del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien tenía previsto intervenir por videoconferencia para brindar un resumen de la situación en el frente y la importancia del apoyo financiero estadounidense. Finalmente, Zelensky, y entre comillas, esto no pudo asistir porque, y otra vez comillas, algo sucedió en el último minuto, según explicó el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer. Bueno, eso de que algo sucedió en el último minuto, algo de que no podía asistir, da más la impresión de que le cortaron el teléfono, ¿no? Por decir de alguna forma a último momento, ¿no? Como le dijeron, no queremos saber nada contigo, no vengas aquí, no queremos escucharte, porque como todos sabemos, Zelensky está teniendo problemas no solo externos, sino internos también, y estos son cosas que se van sumando, ¿no? Da la impresión de que ya hay como un cansancio de la figura de Zelensky, Mariano.
Sí, bueno, evidentemente lo que sucedió a último momento fue que sabían que iban a perder la votación, digamos, ¿no? Y entonces iba a ser una presentación absurda ahí de Zelensky online, pero lo cierto es que Zelensky está teniendo muy poca, ya no tiene la receptividad que tenía al principio, es decir, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países, ¿no? Ya se lo empieza a ver como una figura comprometedora, desagradable, una figura a la que no se le tiene confianza, que ya no refleja el heroísmo y la dignidad que se le asignaban. También falsamente, pero que se le asignaban en los comienzos del conflicto. Entonces, porque nuevamente, porque también en Ucrania la situación social está cambiando profundamente, hay un agotamiento, un cansancio de parte de la sociedad y que se está reflejando en ya diferencias importantes entre la opinión de Zelensky y la de altos e importantes jefes militares ucranianos, que son más partidarios de buscar una salida pacífica al conflicto, y él que está montado sobre su discurso guerrerista, que es lo único que lo mantiene, y por lo tanto también allí se nota el desgaste y la crisis interna del frente interno ucraniano, y Zelensky va a correr la suerte que corra el conflicto, y como se está viendo, el conflicto va camino por lo menos a un alto al fuego o a una solución pacífica, eso va a ser el fin de Zelensky, que además tiene acusaciones, su gobierno tiene acusaciones de desvío de fondos y de corrupción, ¿no? Con lo cual todo esto se va a ir agravando en este sentido, ¿no? Si no hay un cambio en la guerra que muestre claramente ganadora a Ucrania, cosa que cada vez parece menos posible, el destino de Zelensky corre la suerte que va a correr el conflicto, digamos.
Mariano, precisamente antes de que se llevara a cabo la votación, lanzó como una suerte de advertencias y de amenazas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre posibles consecuencias de que no se aprobara el presupuesto, ¿no? Sobre todo refiriéndose a la parte que le toca a Ucrania. Él dijo, cualquier interrupción en los suministros para Ucrania claramente fortalece la posición de Putin. Si Putin captura a Ucrania, no se detendrá. Es importante ver a largo plazo. Va a seguir adelante. Dijo que si Rusia ataca a un miembro de la OTAN, Estados Unidos está comprometido como un aliado de la alianza a defender cada pulgada del territorio. Entonces tendremos algo que no estamos buscando y que no tenemos hoy en día, las tropas estadounidenses combatiendo contra las tropas rusas. Esto es como una gran fantasía, ¿no? Por no decir una gran mentira para intentar convencer o torcer la votación, porque bien sabemos que esto no pasaría nunca, ¿no? O sea, el origen del conflicto en Ucrania, todos sabemos muy bien cuál fue, y fue el ninguneo, se podría decir, ¿no? De Estados Unidos y la OTAN a los intereses de seguridad rusos que derivaron en todo esto, pero esto ya que dice Biden, como que no se condice con la realidad, Mariano.
Efectivamente, es una clara demostración de un discurso desesperado que apela a la mentira, porque si hay algo que a Rusia no le interesa es continuar con la situación bélica más allá de lo que se está discutiendo en Ucrania. A Rusia lo que más le interesa en estos momentos es consolidar la seguridad de Donetsk y Lugansk como áreas que ya son propias de su propio territorio, evitar ponerle fin al ataque sistemático que venía realizando Ucrania desde hace años sobre estas poblaciones de origen ruso y asegurar una paz estable, definitiva, que le asegure la frontera occidental y nada más. Lo último que haría Rusia sería atacar a otro miembro, a otro país limítrofe, con los cuales no tiene diferencias sustanciales, ni de territoriales, ni de otro tipo. Además, Rusia está muy interesada en el desarrollo de la Ruta de la Seda, porque es un socio estratégico de China, y todo eso necesita para su desarrollo la paz. Necesita estabilizarse la situación porque ahí Rusia tiene mucho, mucho que ganar con la paz en ese área. Con lo cual todo esto de Biden no tiene ni pie ni cabeza, digamos. Justamente lo contrario, no hay ningún riesgo de que Rusia avance después de una solución pacífica del conflicto con Ucrania, que busque otra situación de fricción o de guerra con nadie. Pero además, entonces pinta Biden todo lo apocalíptico de un escenario falso, que es claro, si ataca a otro y ese otro es miembro de la OTAN, entonces Estados Unidos tiene que intervenir directamente. Toda una construcción sobre una base falsa, digamos, para asustar a la opinión pública norteamericana y presionar con eso, como diciendo, si no le mandamos ayuda financiera y económica y no le mandamos armas, nos vamos a ver envueltos en un nuevo conflicto. Y eso es todo una mentira de Biden, del grupo del Partido Demócrata que está en torno de él y de toda esa estrategia belicista desesperada con Nancy Pelosi, Victoria Nuland, todo el elenco de estrategas, entre comillas, de belicistas que lo rodean y que responden a claros intereses que no tienen que ver con los intereses reales de Estados Unidos como país o como nación, ¿no?
Mariano, luego sigue, digamos, una Ucrania fantasiosa, ¿no? Porque este miércoles hacía una publicación Reuters, ¿no?, cuando ya se sabía que la cuestión podía salir torcida para Ucrania, donde se publicaba un listado de armamento que le exige, porque le exige Ucrania a Estados Unidos, ¿no? Porque a veces parece que entienden que conseguir estas armas es como ir de compra al supermercado, ¿no? Que vas al supermercado, agarras lo que necesitas y ya te vas para tu casa, ¿no? La cuestión es que las autoridades de Ucrania han pedido a Estados Unidos que suministre a Kiev sistemas de defensa antimisil STAD, drones, aviones F-18 Hornet, ya no piden los F-16, piden F-18 Hornet, helicópteros Apache y Black Hawk, así como aviones de transporte militar C-17 Globemaster y C-130 Super Hércules. Pero también espera recibir tanques Abrams adicionales, misiles de largo alcance ATAC-MS, aviones F-16 y proyectiles de artillería, drones fabricados por General Atomics, entre ellos el MQ-9B y Sky Guardian. Además, la inclusión de costosas aeronaves como las C-17 y C-130, que fueron la sorpresa en esta lista, ¿no? Hay como una sensación de que el Ministerio de Defensa, en este caso, ¿no?, y el liderazgo ucraniano están como en un universo paralelo. ¿O cómo se puede interpretar este pedido, Mariano?
Sí, este es un pedido propagandístico. Evidentemente no le van a mandar nada de eso, digamos. Lo que se está discutiendo es si le siguen enviando municiones y qué cantidad de municiones, básicamente. Además, ya se sabe que con armamento muy sofisticado no tiene sentido el envío si no hay capacidades de conducción y de manejo por parte de las fuerzas ucranianas, que no las hay. Entonces se hace esa enumeración como una enumeración, como diciendo mirá todo lo que va a venir, con todo eso sí vamos a ganar la guerra, digamos, una cosa así. Pero no es que es un pedido que tiene básicamente una finalidad propagandística. Ni siquiera los propios ucranianos piensan que algo de eso o una parte más o menos importante de eso sea posible que le manden. No existe esa posibilidad. De hecho, ya en Europa están negándole las ayudas que está pidiendo y diciendo que, bueno, que Alemania, por ejemplo, ha señalado el canciller que, bueno, nosotros mandamos lo que podemos, estamos mandando lo que podemos, más no podemos, ¿no? Diciendo como que también se agotan los recursos. Y Estados Unidos, si acaba de rechazar la ayuda financiera, mucho menos le va a estar mandando armamentos por esos valores, ¿no? Y lo costoso que son esos armamentos, es decir, ¿quién los financia eso? Son elementos desesperados de guerra, de propaganda. Yo creo que ya, más que nada para alargar el conflicto, del que ya se sabe que va a tener un fin más temprano que tarde, digamos, ¿no? Es decir, y un fin favorable a la posición rusa. Eso lo están como maquillando. Otro dato interesante sobre todo esto es que si uno va fuera de estos anuncios muy puntuales, normalmente en los grandes diarios, en las grandes cadenas de noticias norteamericanas y británicas, la noticia sobre Ucrania ha pasado a un segundo o tercer lugar, digamos. Ya no aparecen los titulares, ni aparece sistemáticamente. De hecho, con el conflicto de Israel y la Franja de Gaza, ha tapado totalmente toda otra cosa, pero podría seguir informando acerca de Ucrania, ni siquiera informa en la medida que lo hacía, y cuando informa, no informa nada auspicioso ni nada victorioso, ¿no? Es decir, el cambio en los medios de comunicación más importantes, estamos hablando del Wall Street Journal, el Financial Times, el mismo New York Times, está señalando que hay, ya hay un convencimiento, digamos, de que el conflicto va a terminar favorablemente a Rusia.
Y a propósito de esto que decías, ¿no? Como que está molestando ya la figura un poco de Zelensky y todo lo demás, se ha pronunciado a través de su cuenta de Telegram el legislador ucraniano Alexei Goncharenko. Él escribió: "No habrá OTAN". Según él, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a los aliados europeos que dejaran de hablar con Ucrania sobre la OTAN. El tema de la OTAN irrita a la élite estadounidense y han señalado claramente que Ucrania no se convertirá en miembro de la alianza inmediatamente después del conflicto con Rusia, aseveró Goncharenko. Kiev podría obtener algunos favores, pero nada más sustancial, afirmó, y añadió que Ucrania no formará parte del bloque de la OTAN el próximo año. ¿Cómo pinta esto, Mariano?
Bueno, es todo lo que venimos diciendo, es decir, si había resquemores, dificultades y problemas incluso legales y formales para incluir a Ucrania en la OTAN cuando empezó el conflicto, mucho menos interesa hoy en día. Y esto está relacionado también con los dichos de Blinken, porque si estuviera Ucrania en la OTAN, esto implicaría un involucramiento directo de Estados Unidos en el conflicto, y eso no lo quiere nadie, y mucho menos el establishment norteamericano, digamos, que está viendo como que respaldó el retiro de las fuerzas norteamericanas de Afganistán y está viendo cómo puede hacer para retirarla del resto de Europa, del mundo donde están interviniendo, así que no quiere más gastos en ese sentido. Y entonces hablar de ingreso de Ucrania en la OTAN ahora es más irreal que cuando se planteaba en principio. Y yo creo que también es una señal en el sentido de que, bueno, concesiones hacia la paz con Rusia, ¿no? Es decir, ir diciendo, bueno, nosotros ya estamos dispuestos a negar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Después están todas las otras cuestiones a discutir, ¿no? Pero están como mandando el mensaje, ¿no?
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier. Un abrazo. Y bueno, nos seguimos viendo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.